El partido de la una en Onda Madrid.
Buenas tardes, 1:03, sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir esta sintonía para informaros de la última hora del deporte. Viernes 16 de noviembre de 2018 es el día después de la segunda derrota de España en la Liga de las Naciones y en la era Luis Enrique, 3-2 sobre la bocina anoche ante Croacia en Zagreb. España ya no depende de sí mismo para estar en la fase final de la competición y lo único que asegura es no descender de categoría. Lo único positivo de la derrota de ayer es que Croacia sí tiene opciones de ser primera de este grupo y competirá ante Inglaterra el domingo en el partido que cierra la fase de grupos. Así que no queda otra que mirar a Wembley y esperar un empate entre Inglaterra y Croacia. Queda eso y asumir que esta España no es, ni de lejos, aquella que nos hizo campeones del mundo. Estamos en pleno cambio generacional y en la búsqueda de un equipo que quizá nunca más vuelva a repetirse. Estamos en ese periodo, así lo explica Luis Enrique.
Bueno, nosotros estamos en nuestro periodo después del anterior Mundial y ya estamos con la idea de seguir creciendo. Y nosotros estamos en un proceso de crecer, de probar, de ver jugadores jóvenes y de pensar si todo sale bien y empatan el próximo partido en una Final Four y si no pensar en clasificarnos para la próxima Eurocopa. Ese es el objetivo.
Por aquí arrancamos este partido de la una, que viene además con todos estos titulares en la jornada deportiva. El partido de ayer en Zagreb no solo deja la derrota, también algún contratiempo en forma de lesiones. Carlos Rodríguez.
Sí, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, abandonó anoche la concentración de la selección. Ya está en Madrid esta misma mañana, ya en la ciudad deportiva. Los médicos le han revisado el estado de esa sobrecarga en el aductor de su pierna derecha. El capitán jugó con molestias y tenía pactado con Luis Enrique que no disputaría el amistoso del próximo domingo ante Bosnia. No parece gran cosa y en principio deberá estar sin problemas en el partido frente al Eibar del próximo día 24 en Ipurúa. Por lo demás, el resto de la expedición vuela a esta hora rumbo a Gran Canaria, donde el domingo se enfrentan a los bosnios en partido amistoso.
Hay que mirar a Wembley el domingo. Inglaterra y Croacia se la juegan y de ello puede salir beneficiada España.
Inglaterra y Croacia juegan el domingo a las 3 de la tarde. Quien gane será líder y se meterá en la Final Four. De la derrota condena al perdedor al descenso y el empate clasifica a España para esa Final Four. En los otros grupos de la Liga A, Francia, Bélgica y Portugal son las selecciones con más posibilidades de meter en la Final Four de junio.
Nos lo ha contado Nacho Colado. No hay liga en primera división este fin de semana, por eso del parón de selecciones. Es momento que aprovecharán los equipos madrileños para descansar. José María Bonilla.
El fin de semana será de descanso para los equipos madrileños de primera división. El parón liguero hace que todos los jugadores vayan a disfrutar de más de 48 horas de descanso. Los futbolistas de Atlético, Getafe y Rayo Vallecano, que han entrenado hoy, tendrán de descanso hasta el próximo lunes, mientras que el cuerpo técnico del Club Deportivo Leganés ha dado algo más de 2 días de asueto al plantel pepinero, que retornará al trabajo el domingo a las 5 de la tarde.
También profundizaremos en esa renovación que les contábamos en el día de ayer del contrato de Simeone. Ya les contábamos que iba a ser el mejor pagado de la plantilla y eso es lo que quiere el Atlético de Madrid, pero hay un problema, el fair play financiero, que para esto de pagar a entrenadores también entra en la cuenta. En segunda división, Alcorcón y Rayo Majadahonda sí juegan este fin de semana con el subidón de sus últimas victorias en la última jornada. Hoy les presentamos a dos jugadores que están viviendo uno de sus momentos más dulces con ambos equipos, Diego García.
Así es, Laura, dos futbolistas que crecen dentro del fútbol profesional. Por un lado, Borja Galán, futbolista sorprendente del Alcorcón de Cristóbal Párralo y por fin, tras muchos años jugando en filiales, esta temporada está disfrutando de su debut en segunda división y el pasado fin de semana dio los 3 puntos y el coliderato a los alfareros con su gol frente al Lugo. Por otro lado, estaremos con David Andújar, defensa del Rayo Majadahonda, que con 27 años debutó el pasado domingo en la Liga 1-2-3 tras superar una rotura de escafoides que se le produjo en el mes de julio. Un Rayo Majadahonda y un David Andújar que siguen mirando hacia arriba.
Y en fútbol femenino vuelve la Liga Iberdrola después de los partidos internacionales de la selección española y lo hace con todo un partidazo. Jorge López.
Juegan el Barcelona contra el Atleti el domingo, duelo por el liderato de una Liga Iberdrola que está muy apretada. El Madrid Club de Fútbol Femenino quiere acabar con su mala racha también este domingo frente al Logroño. Además, hemos podido hablar con el nuevo entrenador del club, Víctor Martín Alba, antes de su primer partido esta temporada. El Rayo Vallecano también tiene un partido importante. Se enfrentan a la Real Sociedad y serán los encargados de inaugurar la jornada del sábado.
En la jornada de Madrid al tanto, hoy les acercaremos una auténtica historia. Mat, se juega un Fuenlabrada Navalcarnero, un derbi más, pero con los valores de siempre, los que atesoran dos delegados históricos en ambos equipos, Ramón Pajuelo y Ángel Carrizo, que también serán hoy protagonistas en este partido de la una. Y en baloncesto, el Real Madrid suma y sigue séptima victoria en la Euroliga. Carlos Sánchez Blas.
7 de 7 tras ganar de forma sufrida al Helsinki por 79-74. Entrenador Pablo Laso Biurrun.
Respecto al 7-0 de Euroliga, yo siempre digo lo mismo. Estamos hablando de los mejores equipos de Europa y cada partido es una guerra.
Jornada CB este fin de semana, Juventud Fuenlabrada, Real Madrid San Sebastián y Estudiantes Barcelona.
En fútbol sala, el Inter Movistar ya está clasificado para la Final Four de la Copa de Europa con su victoria 4-3 ante el Halle Goik belga y la derrota de los lituanos del Vitis. Ya no hay que esperar al último partido en la fase de grupos. Será su cuarta participación en la final a 4 consecutiva de la competición europea. Bebé analizaba el partido.
Han apretado bastante en la segunda parte, se han visto que podían conseguir algo importante y llevarse algo positivo. En la segunda mitad hemos tenido menos movilidad quizás y eso nos ha hecho que no tuviésemos tanta fluidez en el juego y nos haya costado un poco que su presión haya sido tan alta y creo que nos ha ido pesando.
Quique Viso está en la realización técnica, Carlos Sánchez Blas en la coordinación y producción. Os habla Laura Cabrera. Arrancamos ya este partido de la una que nos llevará hasta las 2 de la tarde.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4:30, comenzamos con baloncesto. Estudiantes Barcelona, en segunda, partido de liga, Alcorcón, Elche. Y a las 9:45, partido amistoso de la selección española de fútbol. Desde Las Palmas, España, Bosnia.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind.
Pues con la música de Aquiles vamos a comenzar este partido de la una. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Como dice la canción, son humanos o son bailarines.
Y no hay que rendirse, ¿no?
No hay que rendirse. Bueno, la verdad es que sorprende porque después de lo bien que empezó la era Luis Enrique con esas dos victorias tan contundentes, pues cuesta encajar estas otras dos derrotas. La gran pregunta hoy es, ¿qué le pasa a esta España? ¿Por qué ese cambio tan radical? Quizás el cambio de tanto jugador que está probando Luis Enrique pueda ser uno de los motivos, quizá que la defensa sigue siendo un desastre y que algunos apuntan ahí al portero sobre todo. ¿Qué le está pasando a esta España y cómo tratan de explicarlo ellos, sobre todo, Carlos?
Bueno, los protagonistas ayer, el seleccionador nacional iba un poco en ese sentido de entender que España está en un proceso de regeneración, está en una travesía hacia encontrar un mejor equipo después del último palo tras la disputa del Mundial de Rusia, que ya venimos además bien tocados tras la anterior Eurocopa de Francia e incluso si nos remontamos al Mundial de Brasil, con lo cual es una selección en picado desde hace unos cuantos años y se tiene que regenerar, y para eso ha llegado Luis Enrique, para intentar con el plantel de futbolistas que maneja, esos 70 y tantos que habitualmente tiene en cartera, ir viendo futbolistas jóvenes, pero ayer lo dejó muy claro y yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Más allá de los análisis deportivos de lo que fueron futbolísticamente los 90 minutos, que hay para todos los gustos, para mí una primera parte muy mala y la segunda bien en ataque pero en defensa horrorosa, con lo cual eso te penaliza mucho en este caso ante la subcampeona del mundo.
Por momentos a mí me parecía ver una España muy parecida,
sí,
al Real Madrid.
De Lopetegui.
Sí, sí,
te lo iba
de
a decir.
Lopetegui.
Totalmente, es decir, atrás una banda con unos fallos impropios.
Sí,
y
de equipos profesionales, ¿no?
Totalmente,
porque fueron,
claro,
errores,
sí,
garrafales, el de Sergi Roberto, la marca en los dos
que
goles.
Que no había marca.
Que no había marca en ningún momento en el segundo palo. O sea, fue como un desastre absoluto, de decir, ¿cómo puede pasar esto, no? Y luego, sin embargo, mucha pegada arriba y se ponen a remontar y remontan, pero claro, es
sí,
que
sí,
juegas con fuego y claro, pues llegan en el último suspiro y te la clavan.
Sí, al final es verdad que cuando el partido iba por minuto 80 y estuvo más cerca incluso el 2-3 que el 3-2, pero en la jugada definitiva, en la jugada final, los croatas se llevaron el gato al agua. Bueno, como te decía, Luis Enrique sobre todo lo que vino es un poco a enfriar ese proceso o ese estado de euforia que sobre todo apareció después de los dos primeros partidos, tras la victoria en Wembley, tras el 6-0 a Croacia en Elche. Bueno, no sé si es un poco ventajista después de dos derrotas, pero vino a decir, cuidado, hemos estado o estamos en un grupo con dos de los últimos cuatro mejores del mundo y que España, no nos engañemos, a día de hoy está muy por debajo de estos equipos.
Lo único que indica estos resultados es que el grupo era un grupo, como ya preveíamos, muy difícil, con dos de las mejores selecciones del mundo en este momento. Y nosotros con un papel de equipo, en teoría, menos favorito. Nosotros, cuando hemos llegado a la selección, ya sabemos todos la situación de la misma después del Mundial, cambio generacional, intentando crear un equipo. Y en esas estamos, y en esas vamos a seguir. Hay gente joven que necesita confianza, gente joven a la que le vamos a dar partidos y hay muchísimo margen de mejora. O sea, soy optimista en ese sentido. Me encantaría que empataran Inglaterra y Croacia para poder jugar una Final Four este verano, pero el objetivo es el de buscar la clasificación para la Eurocopa y llegar dentro de dos años con jugadores jóvenes ya con más experiencia.
Pues ese es el objetivo, sin duda, y para eso se le ha contratado a Luis Enrique, para que España llegue rodada y reconstruida de cara a la gran competición continental, que es la próxima evidente gran competición de selecciones, que es la Eurocopa 2020. Porque ¿para qué vale esta Liga de Naciones realmente? Pues lo dice el seleccionador.
Yo creo que esta competición lo que hace es que evitemos jugar partidos amistosos, en teoría, contra selecciones inferiores, y que te hace competir con las mejores selecciones de Europa. En este caso, repito, y lo sabemos todos, con las dos de las cuatro selecciones que estuvieron en semifinales en el último Mundial. Entonces no son partidos fáciles, evidentemente, son partidos complicados y esto es lo que hay.
Para competir, efectivamente.
Sí, es verdad que eleva el nivel de competitividad porque te enfrentas a equipos poderosos, pero bueno, luego los amistosos, luego lo hablaremos, se siguen dando contra equipos de menor entidad. Estamos hablando de Gales, que Gales es un equipo que creo que está en la División 2, me parece, y nos enfrentamos el domingo a Bosnia, que es verdad que ha conseguido el ascenso, ¿eh? Estaba en el grupo 2 y ahora va a ascender a, pero vamos, no deja de ser una selección que ha crecido en los últimos años, pero que tampoco es una de las mejores del mundo. Si hablamos de evitar partidos contra San Marino o contra Liechtenstein, pues seguramente sí se consigan. Bueno, los futbolistas, ¿cómo estaban? Pues depende. Algunos no estaban tan fastidiados. El caso de Sergio Busquets, por ejemplo. que viene un poco también a ponderar esto de la Liga de Naciones, que no es tan importante, que hombre, fastidia que te ganen, pero hombre, mucho peor caer eliminado, por ejemplo, de una Eurocopa o de un Mundial.
Bueno, yo creo que ya no se tiene que comparar, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos campeonatos finales como Mundiales y Eurocopas con esto, ¿no? Yo creo que era un grupo muy difícil, que hemos dado la cara, exceptuando el primer tiempo de contra Inglaterra en el campo de Betis, pues sí que es verdad que hemos sido superiores en los partidos, pero bueno, sí que es verdad que como en muchos partidos a veces pues no metes las ocasiones y no cierras los partidos, pues te cuesta sufrir un poco más, y hoy ha sido así, ¿no? Ha sido demasiado castigo, que la manera en la que ha competido el equipo es muy buena y hay que seguir en esta línea. Lo que sí está claro que bueno, pues que habrá que corregir un poquito de errores para que esa suerte pues cambie.
Pero Morata, por ejemplo, sí que estaba bastante más fastidiado. Él lo dice con otras palabras un poco peor sonantes, pero bueno, apareció en la segunda parte y bueno, algo contribuyó al intento de remontada y estuvo cerca. Si no le hubieran anulado ese gol, que podría haber sido válido, al final, como digo, Morata bastante más fastidiado que Busquets.
Podríamos haber ganado, podríamos haber empatado y hemos perdido, pues un día jodido para todos nosotros. Queríamos ganar para clasificarnos y bueno, ahora no dependemos de nosotros y es una situación que es jodida para nosotros, porque tenemos que esperar y ver el otro partido. Y no podemos llorar más, nos han ganado y hay que esperar al siguiente partido, que ahora nadie la valora, pero luego cuando llegue el verano creo que se le va a empezar a dar mucha más bola y bueno, contento de estar aquí, pero jodido porque podíamos haber ganado.
Bueno, pues impresiones diferentes de unos y otros. Y luego nos vamos a quedar en Croacia, aparte de los que ya conocemos todos, ¿no? Los Modric, los Versalico,
muy educados.
Los
Rakitic, muy educados.
Jetbike, que fue nuestra pesadilla ayer. Mm. Luego está este señor, bueno, por llamarle algo, Lobren. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué está tan
bueno,
enfadado
pues este
siempre con Sergio Ramos?
Tiene un pique ya que parece ser que se inicia en la final de la Liga de Campeones del año pasado en Kiev, cuando juega el Real Madrid contra el Liverpool. Y cada vez que habla de Ramos, la verdad es que le pone a los pies de los caballos. Y claro, ayer, con el ventajismo propio del resultado, pues mucho más. Esto de lo de no saques pecho, que igual te lo meten, le da igual. Si tiene otra opción Ramos, que no creo que se comporte igual, se lo devolverá. Pero de momento, lo cierto es que después de la victoria, me parece muy grave que un deportista diga esto de un rival.
¡Ah, ja!
¡Ja, ja!
3-2. Habla
ahora, colega. Habla ahora. Sois una panda de cobardes. Solo este escudo es digno. Ahora ganar a Inglaterra y salir como jefes.
Bueno, pues, Lauren, tu interpretación perfecta, Carlitos, nos ha dejado absolutamente
hombre,
asombrados a todos, pero este chaval, en fin, que
no
se tiene debería mucha dedicar cabeza a otras cosas, porque evidentemente ha demostrado lo que es. Bueno, unimos a nuestros compañeros, al resto de compañeros, para pedir un poquito de opinión sobre qué les parece o cómo les dejó el cuerpo esa derrota ayer de España ante la selección croata. Ya les hemos presentado, pero los volvemos a dar las buenas tardes. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Nacho Colado.
Hola, muy buenas.
Y José María Bonilla.
Hola.
Y también llega por aquí Carlos Sánchez Blas, que nos dice ahora buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que está haciendo doblete el hombre, está entrando y saliendo continuamente del estudio. Bueno, ¿qué sensación nos deja? Tenemos que ir rapidito porque somos muchos. ¿Qué sensación nos deja esa derrota en el día de ayer? Y no sé si es el momento de buscar culpables. Diego, empezamos por ti.
No, culpables no. Yo creo que simplemente hay que saber valorar el momento del fútbol de la selección española. Estamos en un momento de transición y yo creo que estamos comparando al que ha sido el mejor portero de la historia de España, como Iker Casillas, la mejor defensa de la historia. Yo estoy hablando a nivel personal, mi opinión personal. La mejor defensa de la historia de España, que ha sido Piqué Ramos. El mejor centrocampista de España, que ha sido Xavi junto a Iniesta. Y los mejores delanteros de España en la historia, que han sido Torres y Villa. Y lo estamos comparando con De Gea, con un Ramos que es el único que sigue todos ellos, donde no sabemos si juega Íñigo Martínez, si juega Diego Llorente, con un centrocampo formado por Asensio, Isco, que no son ni titulares en el Real Madrid, y con Yago Aspas, Rodrigo y Morata, los delanteros de España. No es ni de lejos una selección campeona del mundo de Europa como teníamos antes. Simplemente hay que saber valorar el momento futbolístico en el que nos encontramos. Y Xavi, Iniesta, Ramos, Piqué, Casillas, Torres y Villa ya no están en España.
Y sobre todo habría que quizás mirar un poco hacia adentro, sobre todo la prensa, la afición, que ha echado a Piqué de la selección, que a lo mejor ahora se le está echando de menos. Yo lo que decía en referencia a lo que había dicho antes Carlos es que Luis Enrique eso dice, tiene 60 o 70 jugadores para seleccionables. Muy mal tienen que estar los 30 o 40 que no van para que, por ejemplo, pues Isco, que está fuera de forma, juegue los 90 minutos, que Asensio, que no está mal, juegue, que Busquets, que está mal, juegue los 90 minutos y no Rodri. O sea, no sé, yo creo que también falta algo en esta selección. Bueno, que se está buscando una nueva selección, pero yo creo que vamos por mal camino.
Bonilla.
Yo creo que tenemos que ir pensando, y creo que tras los últimos batacazos en las tres últimas fases finales que ha disputado España, deberíamos haber asimilado que los mejores años de la, una selección mágica ya han pasado, que da la sensación que no se puede jugar a lo que se jugaba hace 10 años, por lo que sea, que hay buenos jugadores, que son muy buenos, pero que no tienen el talento que tenían aquellos, y que nos creemos el ombligo del mundo. Nos creemos que porque juegan en la Liga Española, de todos los jugadores que van a la selección española son balones de oro y son los mejores en su puesto, y tal vez en eso nos estamos equivocando, y también nos estamos equivocando a lo mejor también en la forma de afrontar los partidos, en la forma de jugar. No por tener mucho el balón vas a controlar los partidos, y a las pruebas me remito lo que nos sucedió en el Mundial y lo que nos sucedió, por ejemplo, en el día de ayer. Tienes mucho balón y no haces cosquillas a los rivales, y en cambio ellos, en cuanto que te roban la pelota, te hacen no solo ocasiones, sino que te marcan goles. Tú fíjate, en los últimos tres partidos que ha disputado la selección española en esta competición, tres, ha encajado España 8 goles, que yo creo que son muchos.
Uh-huh. Blas.
Bueno, yo sé que no es el mejor día para decirlo, pero a mí la etapa de Luis Enrique me gusta. Es decir, creo que hay que darle tiempo. Luis Enrique acaba de llegar con un gran arranque y con dos partidos consecutivos con malos resultados, pero me gusta el proyecto, me gusta su forma de gestionar en general las convocatorias, y creo que hay que darle tiempo para armar un buen combinado español. Básicamente somos peores que antes, está claro. Si a eso le unimos que no hay un delantero que digas este es el 9, sí o sí, para que juegue todos los partidos, que Isco, por ejemplo, que ha sido el termómetro de la selección durante el último año, no está en su mejor momento, que no se sabe por qué De Gea no encuentra su mejor versión en la selección, podemos ir uniendo detallitos y vértices que nos dejan un triángulo poco equilátero. Pero sí me gustaría decir que para mí, y en eso estoy de acuerdo con Bonilla, todo parte de ser muy vulnerables atrás. Y esto no es de Luis Enrique, es de Lopetegui también, incluso de los amistosos antes del Mundial con Lopetegui, que selecciones como Suiza o Túnez nos llegaron mucho, lo que pasa que Suiza no es evidentemente Inglaterra, Croacia o como pasó con Portugal en el Mundial. Creo que hay que hacer un equipo fiable atrás. Los mejores equipos, incluso con estilo de toque, el Barça de Guardiola, la selección española, eran muy fiables atrás. O si hablamos de otro estilo, el Atlético de Madrid de Simeone. Cualquier éxito en el fútbol pasa por ser un equipo que encaje poco y al que le lleguen muy poco, y si le llegan, que tenga un portero absolutamente fantástico.
No es por señalar, pero a lo mejor en ese sentido De Gea y Iker Casillas son comparaciones odiosas.
Sí, pero la comparación de Casillas,
Casillas se salvaba.
Todas esas comparaciones van a ser odiosas para todo este grupo,
para cualquiera.
Para cualquier, no, y para cualquier este grupo.
La cuestión es que
empieza a poner jugadores de aquella época,
centrocampista, delantero,
y empiezas a
nombrar a estos. Uno por uno,
lo que sucede, yo creo, y ese, si es mi opinión particular, que De Gea no es el mismo que juega en el Manchester United, está claro, pero en el día de ayer yo creo que De Gea no es culpable absolutamente de ninguno de los tres goles que encaja España.
Carlos, ¿tienes que añadir algo?
No, solamente que a mí me parece válido Luis Enrique, creo que está en buenas manos el proyecto de la selección, pero a mí que lo único, yo abogo por volver al sistema tradicional de clasificación para la Eurocopa y para el Mundial. Yo esto de la Liga de Naciones lo siento mucho, pero no lo entiendo.
Pero si es verdad
que me diga alguien de esta mesa,
¿para competir?
Sí, pero es como el trofeo de la galleta un poco más lustroso, es decir, esto es como
el partido
de
ayer estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, hombre, sí, eso sí.
Mejor que un amistoso,
bueno,
desde luego.
Pero es como si luego cuando te tocaba en el grupo, por ejemplo, enfrentarte a Italia. Bueno, pues ahora lo que pasa es que a lo mejor te tocaba Italia, Liechtenstein, Bosnia y Bielorrusia.
Sí, pero el partido de ayer vale más.
Pero no vale, pero luego no vale para nada.
Porque es una fase más corta. No, sí vale. Te digo que el próximo verano, si no empatan,
ni la prensa ni los aficionados sabemos para qué vale ganar la Liga.
No es un título, oficial.
Pero vale para clasificarte para la Eurocopa.
No
me vale.
Pero puede valer en sí mismo, es un título. Y te digo que si no estamos en la final por el próximo verano, si no empatan Inglaterra y Croacia, lo vamos a echar de menos.
¿Por qué tenemos este afán de títulos?
Por ver algo y entretenernos.
Pero por lo bien que se están los veranos tranquilos.
Carlos, pero
cada dos veranos un verano tranquilo.
Laura, se te va de las manos el partido de la una, te invito a...
Es que todos los veranos tienen que haber torneos oficiales, hombre.
Estos partidos sí te pueden valer para medir realmente el nivel que tiene tu selección, porque si juegan amistosos contra Moldavia, contra Liechtenstein, pero todo, y va ganando así, 5-0.
Ahí tienes un motivo.
Ahí, pero no estoy de acuerdo. Estás enfrentando a las mejores selecciones.
Sí, pero entonces, contra Croacia le metemos 6 en Elche y ayer nos meten el agua a 3-2. Y te mide, no, te mide el estado puntual de España
para
en septiembre.
Cosas. Por ejemplo, lo dijo ayer Luis Enrique, te sirve para saber que te juegan al contragolpe. Coño, y que te hacen mucho daño.
No falta
pues a lo mejor tienes que empezar por intentar detener
no me vais
ese
a
tipo
no,
de
y para, y para
yo creo que Luis Enrique y cualquier entrenador en España, y me refiero al primer entrenador de primera división y al último entrenador de categoría Benjamín, sabe que a España le juegan al contraataque.
Bueno, pues desde hace muchísimo tiempo. Tienes que trabajar por ahí.
Y para generar también interés. Tú fíjate ahora, por ejemplo, el domingo, ¿alguien de esta mesa iba a ver el Croacia, Inglaterra-Croacia? Probablemente casi nadie. Ahora probablemente lo va a ver mucha más gente, porque vamos a estar pendientes
pues
de saber.
Pues yo creo que no creo.
Yo creo que sí.
Vamos, no creo que se vaya la gente a echar a la calle por ver el Croacia.
Eso tampoco, pero sí que es verdad que va a haber más interés en ese partido.
Y luego otra cosa.
Y vamos a hablar de ese partido,
más
seguro.
Allá de lo que valga el título este, es que luego, y si quedas segundo, ¿qué pasa? Pues nada. Y si desciendes, ¿qué pasa? Pues nada.
Vas a segunda.
Si da igual.
Con perdón y con esto termino, es cojonuda, con perdón, la motivación del narrador de los partidos de España en una manera.
Eso no tiene que ver. No quita nada.
Gracias.
Es así la vida. Hay que ser sincero.
Y una última pregunta. ¿Cambiaríais algo de, por ejemplo, el 11 ayer? Por ejemplo, es momento para ver más a Rodrigo, que es una de las cosas que se ha pedido en ese centro del campo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, desde luego, si estamos hablando de esa... Sí, esa avalancha que le llegan al equipo, pues a lo mejor jugar con dos pivotes, jugar Busquets de Rodrigo no estaría mal.
Eso.
Para un poco contener el juego rival. Y yo creo que también ayer eché yo, por ejemplo, en falta. Rodrigo no debería haber jugado porque está muy mal. Rodrigo, el del Valencia. Y luego, por ejemplo, yo hubiera puesto a Suso desde el inicio y no a Isco.
No, yo estoy con Nacho. Yo me gustaría ver, en vez del 4-3-3, un 4-2-3-1.
Es que cuando las mejores jugadores, cuando mejor jugó la selección española de hace años, jugaban
Busquets, Alonso.
Xavi Alonso.
O Marcos, ¿no? Sena también, sí, también. En la Eurocopa primera, la de Luis Aragonés, la verdad es que Sena hacía todo.
Pero jugaban doble pivote, había un doble pivote.
Bueno, de vez en cuando sí, normalmente sí. Y me gustaría jugar.
Yo ayer apuntaba incluso con Del Toro que para mí el 11 hubiera sido Busquets Rodri, yo creo que era el 11 ideal porque es un equipo más de contención y a mí me hubiera gustado verle más. Pero yo creo que estoy en la línea de eso de Luis Enrique. A mí me parece que Luis Enrique tiene un buen proyecto entre manos, que lo que hay que saber es aceptar y admitir que este equipo es peor que el de antes, pero que hay buen material y que, por supuesto, yo creo que estamos en buenas manos. A mí me parece Luis Enrique un muy buen seleccionador.
Pues muchas gracias a todos por estos minutos de opinión. Por cierto, para que lo sepas tú también, Carlitos, la fase de clasificación de la Eurocopa se juega completa, ¿eh? La
sí, claro,
Liga
claro,
de la
Nación
no evita absolutamente nada.
Pero más comprimida.
Y el sorteo va a ser el 2 de diciembre. O sea, dentro de muy poquito vamos a saber ya el futuro de España en esta Eurocopa del 2020. Se va a celebrar en Dublín. 55 participantes que van a quedar distribuidas en 10 grupos de 5 o 6 selecciones.
Como toda la vida.
Sí, sí. Y se van a clasificar las dos primeras de cada grupo. Lo único que da opción esta Liga de las Naciones es que a todos los campeones de cada una de las divisiones tendrán posibilidad de una posible repesca por si no se clasifican por la vía normal para esa Eurocopa. Y mientras tanto estaremos mirando el domingo a ese partido entre Inglaterra, como decía Diego, entre Inglaterra y Croacia, porque ahí se juega España la posibilidad, la única que le queda ya, que empaten entre ellas en Achicolado.
Yo no sé si se verá, pero se hablará de ellos.
Hablaremos
seguro.
De ello.
Sí, bueno, estamos ya prácticamente finalizando esta fase de grupos de la primera edición de la Liga de Naciones, en los distintos grupos. Nos vamos a centrar sobre todo en los grupos de la Liga A, donde están encuadradas las mejores selecciones. Vamos por grupos rápidamente. En el grupo 1, el que mejor lo tiene Francia. Lidera el grupo con 7 puntos, 3 tiene Holanda y 1 Alemania. Hoy juega contra Holanda, Francia, en tierras holandesas. Un punto le hace falta a Francia para meterse en la Final Four. Una derrota de los galos supondría el descenso de Alemania a la Liga B. En el grupo 2, Bélgica, que ganó ayer Islandia 2-0, lidera el grupo con 9 puntos. Suiza tiene 6 e Islandia 0, que desciende a la Liga B. Bélgica se juega el primer puesto con Suiza. Portugal, en el grupo 3, marcha primero con 6 puntos. Italia, segundo con 4. Y mañana juegan Italia y Portugal con el liderato en juego. Si Portugal pierde, todavía tendría una oportunidad de ir a la Final Four si gana a Polonia el próximo martes. Y en el grupo 4, el que estábamos hablando, lidera España con 6 puntos, Inglaterra y Croacia tienen 4, ya lo saben. España necesita que empaten Inglaterra y Croacia para ser el líder. Quien gane del Inglaterra Croacia se mete la final de la Final Four, el que pierde desciende. Un empate a 0 pero descendería a Inglaterra, a Croacia, perdón, un empate a goles descendería a Inglaterra.
Vale, el domingo te volvemos a llamar, Nacho, y nos lo vuelves a...
Sí, sí, bueno, bueno. No te digo nada, que en la Liga B hay tres, eso sí, tres grupos están ya decididos. Ucrania, Rusia y Bosnia van hasta el año que viene en la Liga.
Gracias por la síntesis, Nacho, y por contarnos por dónde está la actualidad de esta Liga de las Naciones. Y lo que buscamos ahora, José María Bonilla, es la actualidad de nuestros equipos de primera, que van a tener dos días muy ricos de descanso, que se lo han ganado también con este parón de selecciones.
Sí, la mayoría de ellos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés, Getafe y Rayo Vallecano, como dices, han entrenado en el día de hoy la mayoría de ellos, salvo el Club Deportivo Leganés. Van a tener el fin de semana de asueto, pues para ir cargando pilas de cara a lo que resta de temporada, hasta que concluya este año 2018, todos excepto el Club Deportivo Leganés, que hoy no ha entrenado y que volverá al trabajo el próximo domingo.
En el Atlético de Madrid tenemos que contar, bueno, lo contabais ayer con José María del Toro aquí en el partido de la una, esa renovación que va por buen camino para Diego Pablo Simeone, al que se le quiere hacer un supercontrato millonario, que sea el que más cobre de la plantilla, pero claro, hay un tope salarial que sí, también afecta y entra en esa cuenta el tema del contrato del entrenador.
Sí, es que desde el Club del Atlético de Madrid han querido aclarar la información que daban ayer los compañeros de Radio Marca para no dar lugar a malos entendidos, dejando claro que ahora mismo no hay una oferta en firme para Diego Pablo Simeone, ni tampoco que hay conversaciones abiertas para que amplíe su contrato con el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el fair play financiero impide no solo que jugadores, caso de Oblak, puedan ampliar contrato, puedan ampliar sus emolumentos, sino que el propio técnico pues tampoco pueda tener ese cambio de contrato por el fair play financiero, que ahora mismo está, pues no digo ahogando, pero casi casi al Atlético de Madrid. Recordemos que ahora mismo tiene tan solo 20 fichas profesionales el conjunto rojiblanco por ese fair play financiero. Otra cosa es lo que quiere el club y lo que quiere sobre todo su máximo accionista, que no es otro que el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín, que sí, que quiere y desea que Diego Pablo Simeone, cuando se pueda, amplíe su contrato con el Atlético de Madrid para que siga más años en el conjunto colchonero.
Bueno, y nos traes a Oblak. ¿Qué le pasa a Oblak? Que ha sido elegido el mejor del mes de octubre.
Sí,
aunque no sabe su futuro todavía con el Atlético
de Madrid. El mejor jugador colchonero del mes de octubre, Jan Oblak, realizó grandes partidos con el Atlético de Madrid y hablaba sobre cómo está el equipo y sobre el próximo partido que van a disputar en el Metropolitano, que no es otro que contra el líder, el FC Barcelona.
Sí, lo veo bastante bien. Hemos tenido alguna dificultad, pero yo creo que ahora en este último partido contra Bilbao hemos demostrado la fuerza que tenemos, el grupo que tenemos, y nos levantamos. Dos veces estuvimos perdiendo y dos veces remontamos y en final ganamos. Así que yo creo que veo equipo bastante bien, como ha dicho, con algunas dificultades, pero que es normal. Pero yo creo que en general en la liga estamos a un punto de primera plaza, en Liga de Campeones estamos primeros con Dortmund, así que de momento yo creo que estamos bastante bien. El próximo partido va a ser bastante complicado, seguro. El Barça es un gran equipo y nunca es fácil jugar contra ellos, pero estoy seguro que se puede hacer bien, que se puede ganar el partido, pero no voy a tapar los ojos, el partido va a ser difícil, pero muy importante para nosotros, seguro.
Pensando ya en el FC Barcelona, Carlitos, el Madrid va recuperando efectivos, pero ayer tuvo el contratiempo de Sergio Ramos, que abandona la concentración con la selección española de fútbol.
Sí, en principio, bueno, estaba pactado porque ya estaba con alguna pequeña sobrecarga, con alguna molestia en el aductor de su pierna derecha, pero estaba pactado con el seleccionador que jugara el partido oficial y que abandonara la concentración y que no jugara el amistoso del domingo contra Bosnia, así que Ramos volvió anoche en vuelo privado desde Zagreb. Esta mañana ha estado ya en la ciudad deportiva siendo examinado por los servicios médicos del Real Madrid. En principio no hay noticias alarmantes, es una sobrecarga, así que todavía queda mucho para el próximo partido de Liga del Real Madrid, que es el sábado 24 de noviembre en Eibar. Si no hay ningún contratiempo, debería estar en perfectas condiciones.
Venga, Carlito, vete a comer unas alcachofas. Que
me gustan mucho.
Sí, que te está poniendo ahí...
Mucho, mucho.
Estamos viendo a los gemelos cocinando y tenemos hambre a estas horas. Bonilla, y en el Getafe ayer el presidente Ángel Torres con las peñas, un acto bonito y además dejó algún que otro titular.
Sí, durante esta semana, y bajo el nombre del Getafe Club de Fútbol Tiene Historia, pues se han realizado unos actos para conmemorar pues en los últimos años del conjunto getafense, sobre todo en Primera División. Ayer concluyeron esos actos con la presencia de Ángel Torres, que dijo o que realizó algunas manifestaciones realmente importantes. Por ejemplo, que el Getafe no se plantea fichar en invierno, de momento, y que es injusto lo que se está haciendo en España con el calificativo de antifútbol con José Bordalás, el actual técnico del Getafe. Y dijo además que es el entrenador más completo que he tenido. También comentó sobre Jorge Molina, que va a estar en el Getafe hasta que el delantero quiera, es decir, un contrato vitalicio.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Más cosas de aquí a las 2 de la tarde. Esto es el partido de la 1 de Onda Madrid en el 101.3 y el 106 de la FM.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el partido de segunda, Numancia-Rayo Majadahonda. Además, derbis en segunda B, Fuenlabrada-Navalcarnero y Adarve-Inter de Madrid. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Guipúzcoa.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y no tenemos fútbol de Primera División, pero sí de Segunda, y vaya dos partidazos que nos esperan este fin de semana. Diego García, empezamos por el Alcorcón Elche, donde defiende el Alcorcón por primera vez el coliderato de la categoría.
Sin ninguna duda, Laura, la verdad es que es un gran partido para el Alcorcón. Juegan a las 6 el domingo en Santo Domingo frente al Elche. No está nada mal recordar que es el colíder de la categoría. Por cierto, esta noche juega el Granada. Lo hace a las 9 de la noche contra Las Palmas. Es el líder de la categoría. Si empata o pierde, opciones para el Alcorcón de ser líder. Y no va a poder estar Dani Jiménez, que sabes que tiene rotura en el isquiotibial del muslo derecho. Vamos a ver si está un mes y medio de baja. Y tampoco va a estar Víctor Casadesús ni David González Plata. No, recupera al menos Parralo a Marco Sangali.
Bueno, el que estará es Borja Galán, que con su gol el otro día en el Ángel Carro de Lugo, pues resulta que puso al Alcorcón en el coliderato de la segunda división, y que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Fue tu primer gol con el Alcorcón?
Sí, la verdad que muy muy contento, ya no solo mi primer gol con el Alcorcón, sino bueno, en esta categoría, así que muy feliz.
Le tienes que decir a Juan Muñoz que te preste alguno, ¿no?
Sí, bueno, el que siga con su racha, que la verdad que está increíble, y si él sigue con su racha, al equipo le va a ir muy bien.
Hombre, para un delantero es importante meter goles, pero si supone además eso, poner al Alcorcón ahí el primero, pues como que mola mucho más, ¿no, Borja?
Sí, nosotros, bueno, sabemos que nuestro objetivo es la salvación, llegar a esos 50 puntos cuanto antes y bueno, que nos encontremos a estas alturas ahí, pues bueno, es anecdótico, pero bueno, nosotros tenemos muy muy claro cuál es nuestro objetivo.
Tenéis bien aprendido el discurso del míster, ¿eh?
Sí, al final es la verdad, no es que sea un discurso, ni si nos empezamos a desviar y a pensar que somos la releche por estar ahí, pues yo creo que no nos va a hacer ningún bien, y tenemos que estar tranquilos, con los pies en la tierra y bueno, ir partido a partido.
Pero bueno, siempre las dinámicas acompañan, no en los resultados. Sentirse ahí fuerte en casa, sobre todo donde lo habéis ganado absolutamente todo, encajar tan poquitos goles, pues todo eso también en la dinámica, ¿no? El estado es siempre mucho mejor para sacar buenos resultados, ¿no?
Sí, nosotros nos encontramos muy bien. Tenemos un grupo espectacular, hay muy buen ambiente todos los días. Y eso al final se ve reflejado en el campo. Cuando te llevas bien con todos tus compañeros, pues al final haces ese esfuerzo extra más que quizás no harías en otras situaciones. Y bueno, la verdad que todo el equipo va a una, ya te llevo el ambiente espectacular y que siga así.
Oye, Borja, has estado en equipos muy importantes en categorías inferiores, como es el Atlético de Madrid, el Deportivo de La Coruña. Habrá visto jugadores de mucho talento, de mucho nivel, de mucha calidad. ¿Quién es el futbolista en este Alcorcón con más talento? ¿Quién es el jugador que más te llama la atención?
Pues mira, ahora la verdad que Juan Muñoz, con la racha en la que está, pues yo eso la verdad que nunca lo había visto. Meter 8 o 9 jornadas seguidas, no sé cuántas lleva, pues la verdad que nos está dando la vida. Pero ya te digo, al final nuestra fuerza reside en el equipo, que entre quien entre, la verdad que compite como uno más. El otro día en Lugo teníamos, no sé si 4 o 5 bajas, y mira, y nos llevamos la victoria. Así que está bien que cada uno individualmente le vayan saliendo las cosas, pero al final que le salgan al equipo es lo más importante.
Bueno, Borja, y que ya lo decía nuestro compañero Diego, estuviste en la cantera del Atleti B, creo que te llevó Simeone a un partido de la Europa League, ¿es cierto?
Sí, estuve ahí en
Rusia. Con el Getafe B también, con Fran Escribá, a puntito también de poder debutar en primera, pero no.
Sí, ahí en Calma,
luego, de por B, también con Parralo, que es el que te trae además al Alcorcón, también tuviste ahí algún escarceo con el primer equipo. A punto has estado muchas veces, pero tu debut profesional ha sido con el Alcorcón, ¿verdad?
Sí, así es. Por fin me ha llegado la oportunidad, por así decirlo, de estar en una categoría ya profesional y bueno, aprovechándola al máximo.
¿Y cómo te sientes?
Bien, la verdad que muy contento. Desde el primer día que llegué, vamos, los compañeros me acogieron de una manera espectacular, el cuerpo técnico ya le conocía, con lo cual yo creo que, bueno, era una pequeña ventaja y la verdad que muy a gusto estos primeros meses.
Oye, Borja, estamos aquí recogiendo la música en los vestuarios madrileños. Voy a aprovechar aquí tu presencia. ¿A ti qué música te gusta?
Bueno, la verdad que para antes de un partido sí que pues nos gusta así algo más movidito, algo de reggaetón que estará muy de moda. Pero bueno, para estar así más tranquilo en casa y tal, a mí me gusta mucho Coldplay.
Coldplay, bueno, buena diferencia. ¿Y te dejan meter mano ahí en la lista, en la playlist, en el vestuario?
Bueno, están los veteranos que cogen ahí el mando de la música y
son los que mandan, ¿no?
Sí.
¿Y qué te ponen? A ver, ¿qué canción es la que suena ahí?
Pues así en concreto, la verdad que no es que suene ninguna así en repetidas ocasiones. Vamos, ya te digo, mucho reggaetón antes de los partidos y para estar ahí bien activos.
Pues nada, que no vamos a salir del reggaetón, está muy de moda. Gracias, Borja, un abrazo fuerte y mucha suerte para el domingo, que sigan llegando esos goles, ¿vale?
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Un beso fuerte, chao. Bueno, Alcorcón Elche, domingo a las 6, y el que te toca a ti contar el domingo es el Numancia Rayo Majadahonda a las 12. Vaya partidazo bonito.
Sí, gran partido para la hora de María al tanto, además, donde vamos a contar, evidentemente, ese Rayo Majadahonda-Numancia en Los Pajaritos, un escenario mítico de segunda división. El Rayo es 13º, a un punto del Numancia. De ganar el Rayo Majadahonda-Numancia, pasaría en la clasificación al equipo numantino. Y Iriondo no va a poder contar ni con Carlitos, habitual ya, con Héctor Verdés, que sigue sin recuperarse, Berza, que ha caído lesionado, y Luso, que además de estar lesionado, está sancionado, o sea, no podría jugar este partido. La buena noticia es que Iza Carcelén, se ha recuperado, entrando hoy con el resto del equipo, y por supuesto va a estar en el partido frente al Numancia.
Y David Andújar, veremos si será de nuevo titular, como lo fue el otro día en el partido en la victoria ante el Almería. David Andújar, que decía esto Antonio Iriondo, nada más acabar el partido el otro día de él. Un chico que hace 4 años estaba en preferente y que debutó el fin de semana pasado en segunda división.
Pues es un jugador que tuvo la desgracia que en pretemporada, en los 3 días de empezar el entrenamiento, se rompió el escafoides, le operaron, se complicó la recuperación y yo estoy muy feliz de que hoy haya debutado en segunda, porque este chico pues hace 4 años jugaba en regional preferente y lo ha hecho francamente bien. Lo que pasa que, bueno, después de 5 meses de inactividad desde que acabó la liga el anterior, pues estaba matado el chaval, pero ha hecho un grandísimo partido.
Hola, David Andújar, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Has estás? ¿Vuelto a vivir?
Pues sí, ya por fin, después de un poquito del calvario de la lesión que se complicó al principio de temporada, ya otra vez estar con los compañeros y en el campo, o sea, al final es lo que tú quieres.
¿En algún momento soñaste este debut en segunda división?
Siempre lo sueñas, siempre lo sueñas, y al final lo bonito es cumplirlo. Y nada, pues ahora, una vez llegado aquí, ya instalarse en la categoría y a intentar seguir subiendo.
Eres uno de los poquitos que queda, ¿no?, de la segunda división B, junto con Basilio, Jorge, Óscar, Valentín, Carlitos, que sigue también lesionado. Bueno, supongo que es ver cómo se hace realidad ese sueño y estar en una nube, ¿no?, y que dure mucho tiempo, porque el Majadahonda la verdad es que lo está haciendo fenomenal en la categoría.
Sí, eso es. Al final es muy bonito poder estar con los compañeros también del año pasado. Y claro, como tú dices, este año ir al máximo, ir a por todas, no ponernos ningún límite y continuar en ella.
Oye, hemos escuchado a Antonio Iriondo elogiar a Andújar, y de esos 4 años que hace estaba en Preferente, le preguntamos a David Andújar, ¿es Antonio Iriondo el mejor entrenador que ha tenido o lo dejamos en uno de los mejores que ha tenido?
Sí, posiblemente lo sea. La verdad es que es un magnífico entrenador y lo está demostrando año tras año y yo estoy encantado.
¿Juegas el domingo en Los Pajaritos o no lo sabes todavía?
No lo sé. Lo que diga el míster,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, y a ver si se puede encadenar una buena racha. Estáis ahí encadenando 2-3 partidos malos con 2-3 muy buenos. Ahora os toca otra vez la buena, ¿no?
Sí, nos está faltando un poquito dar ese paso fuera de casa, porque es cierto que en casa estamos siendo bastante sólidos, pero hay que dar ese pequeño paso fuera de casa en el que rajemos puntos.
Y dentro de nada ya en el Cerro del Espino, creo que para el partido del Depor puede ser que ya juguéis en el Cerro.
Sí, eso hemos escuchado. No sé todavía nada 100% oficial, pero sí se escuchó eso. Bueno. Para nosotros muy tranquilos y encantados también de volver a casa.
A casa, que la vais a encontrar muy cambiada, eso sí.
Pero
igual no os equivocáis en entrar en el vestuario y mirar a la familia en la grada, pero vale. Bueno, que siga la racha, ¿no, David?
Estamos acostumbrados, sí. Que siga la racha en casa y ahora arañar puntitos fuera.
Bueno, pues David, nos alegramos muchísimo de tu vuelta a los terrenos de juego.
Muchas gracias.
Uno de los nuestros, de Madrid al Tanto, Coslada, Móstoles, Rayo Majadahonda, jugador con etiqueta MAT, y cuando los vemos ahí triunfar y debutar en la élite, también nos gusta mucho porque habéis sido durante mucho tiempo parte de nuestros programas. Enhorabuena y a seguir la racha.
Muchas gracias a vosotros.
Vámonos con Territorio MAT.
El partido de la una en Onda Madrid.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city.
El fútbol son partidos, como el de este domingo en el Fernando Torres, derbi de los grandes en Segunda División B, Fuenlabrada, Navalcarnero, pero el fútbol también es vida y sobre todo es memoria, y gran parte de la memoria de estos dos clubes históricos de la Comunidad de Madrid la atesoran y la pueden contar nuestros dos próximos protagonistas, que fueron durante muchos años delegados de ambos clubes, los delegados históricos, más históricos que han tenido el Fuenla y el Naval. Más que delegados, añadiría que señores del fútbol y sobre todo buenas personas. Les estoy hablando de Ramón Pajuelo, que fue delegado del Fuenlabrada, y Ángel Carrizo, delegado, que lo fuera, del Navalcarnero. Los dos han sido protagonistas en el cartel realizado con maravilloso gusto y tacto por el Departamento de Comunicación del Club Deportivo Artístico Navalcarnero para anunciar precisamente el partido de este domingo, que además van a poder ver a través de las cámaras de La Otra a las 12 del mediodía, un nuevo derbi, pero como dice este cartel, con los valores de siempre. Y alguien que conoce a la perfección, porque ha trabajado con ellos y ha aprendido con ellos, es nuestro compañero de Madrid, al tanto, Antonio Fuentes, que nos lo va a presentar mejor que nadie. Hola, Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
¿Quién es Ramón Pajuelo y quién es Ángel Carrizo, Antonio?
Bueno, la verdad es que tú me conoces un poco, Laura, sabes que con esto me tocas la patata, porque son personas que superan un poco lo que han sido en el mundo del fútbol. Son dos personas que han significado mucho en mi vida, pero bueno, para no personalizarlo como es lógico, Ramón García Pajuelo es el fundador, uno de los fundadores, el único que queda en activo, el único que está involucrado todavía en el mundo del fútbol Fuenlabrada. Siempre lo ha hecho, al igual que Ángel Carrizo, de forma desinteresada. Al igual que Ángel Carrizo, no falta ni un día a ningún entrenamiento, están más o menos tiempo. Y al igual que Ángel Carrizo, porque es que yo creo que son dos vidas paralelas, aparte de ser dos grandísimas personas, son historia viva del club y son hombres que, aunque ya no tienen ningún peso o ningún puesto federativo en el club,
siguen siendo el eje principal y siguen siendo la adoración y personas que se tienen muy bien en cuenta, tanto los técnicos que van llegando a Fuenlabrada o al Carnero, como los jugadores, a los de los que les separa una gran diferencia generacional. Y la verdad es que yo te lo puedo decir porque lo he vivido con ambos dos, tanto Ramón como Ángel Carrizo en los respectivos vestuarios, pues son no queridos, son queridísimos,
son idolatrados. Como padres.
Sí, no, ya por edad, a lo mejor, que no se enfaden conmigo como abuelos, pero son dos personas que tienen muchísimo peso. Obviamente sus clubes les tienen donde se merecen, como personas que han simplificado y han dado todo por el club, pero es que lo bonito de todo eso es que son personas que ya pasan de los 70 años y que jugadores de 18, 19, 20, 21 años, pues les sigan queriendo, teniendo tan en cuenta y les tengan teniendo tanto aprecio y tanto cariño.
A ver, Antonio, que se me acaba el programa y no los escucho todavía. Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya bonito detalle que han tenido con vosotros. Qué cartel tan chulo, ¿no, Ramón?
Sí, muy bien. Es espectacular.
¿Te ha gustado, no, Ángel?
Y la persona que ha puesto la frase, pues igual.
Porque, Lino porque... es, ¿no? Me dicen que es Lino.
Sí, porque podrá haber partido de rivalidad entre nosotros, porque siempre la ha habido, y ojalá y siga habiéndola por muchos años en categorías superiores.
Vamos a ver,
pero el fondo siempre es el mismo.
Dice el cartel, nuevo derbi, pero con los valores de siempre. ¿Cuáles son esos valores de siempre?
Esos valores, por ejemplo, para mí con Carri es... el respeto, la amistad, la convivencia, el siempre tener una palabra de alivio de uno para otro. Eso es lo más grande que hay en el fútbol.
Ángel.
Sí, es maravilloso, mi amigo Ramón. Y voy a darle las gracias también a Antonio.
Hombre, claro que hay que dárselas. Que os conoce bien, pero, ¿no? Y os ha hecho una presentación bonita.
Sí, casi me ha hecho de llorar.
¿Y han cambiado muchos esos valores?
No, no han cambiado nada.
¿No han cambiado? ¿Sigue siendo valor de respeto, de rivalidad, a pesar de la rivalidad?
Sí, siempre, siempre. Y siempre seguiremos respetándonos.
Uh-huh. ¿Seguís yendo a ver a vuestros equipos?
Sí, yo sí. Y Ramón igual, claro.
¿Ramón, tú también?
Yo incluso viajo con el equipo nuestro cuando vamos fuera y demás. Y siempre veo, claro, todos los partidos, los entrenamientos. Es que para Carri y para mí esto es nuestra vida.
Uh-huh. Está claro. Oye, ¿un futbolista que os haya marcado, Ramón?
Bueno, futbolista nosotros hemos tenido mucho y en uno solo a lo mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo, y Antonio se va a sonreír en cuanto lo escuche, que Yumita estuvo poco tiempo con nosotros, pero dejó mucha huella. Curro dejó mucha huella, mucho tiempo. No significa que sean los mejores jugadores y nada, sino que son todos, porque para mí... Ya lo he escuchado, pero lo voy a repetir, que chavales que han venido este año de 19, 20 años como a Carri y que vendrán el año que viene, si tenemos alumnos otros, que te muestren cariño, que te muestren que eso no es agradable.
Uh-huh. Ángel, ¿a ti te ha marcado algún futbolista?
Pues sí, mira, Peso, y Curro, eso han sido para mí...
Curro Hernández, ¿no?
Sí, Curro Hernández y Peso.
Y Peso. ¿Y algún entrenador? ¿Os quedáis con alguno?
Yo con todos me he llevado bien.
Con todos te has llevado bien. ¿Y tú, Ramón, te quedas con algún entrenador?
Yo me he llevado bien con todos y me sigo llevando porque con Mel, el actual...
A ver, pues ¿qué vas a decir?
Parece que
claro.
Nos conocemos de todo. No, parece que nos conocemos toda la vida. Pero son tantos que delimitar a uno o dos, empezando desde Toñín, que fue nuestro primer entrenador... que Antonio le conoce, y terminando por el último, pues han pasado muchísimo, Clemente, Curro inclusive, que destacar a uno a mí no, porque yo he tenido muy buena relación con todos.
Pues os agradezco mucho que nos hayáis dedicado estos minutitos en la radio. Queríamos haceros también nuestro homenaje particular y añadir y sumarnos a ese gran cartel Idea de Lino del Departamento de Comunicación del Navalcarnero. Pues, que os vaya bien, mucha salud sobre todo, ¿eh? No pillar ningún constipado y a seguir disfrutando de vuestros equipos. Ramón, Ángel, un abrazo fuerte.
Muchas gracias y sobre
por vuestra colaboración con el fútbol modesto.
Exactamente.
Que coste el hasta eso.
Que os preocupáis de los pequeños cuando hemos sido mucho más chicos que ahora, no que ahora seamos grandes, pero siempre habéis estado al pie del cañón.
Para nosotros siempre habéis sido grandes. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Adiós, Antonio, también a ti. Adiós.
Adiós.
Y en la Liga Femenina vuelve la Liga Iberdrola con un partidazo el próximo domingo, nada más y nada menos, un Barça Atlético de Madrid, que es decirlo todo. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Laura. En fútbol femenino, como tú has dicho, este fin de semana la jornada viene cargadita. Se enfrentan el domingo a las 8 los dos gigantes, el primero contra el segundo, el Fútbol Club Barcelona contra el Atleti. Ahora mismo la clasificación está muy apretada, el Atleti tiene 24 puntos y el Barcelona tiene 20. Amanda San Pedro, jugadora del Atleti, nos dice esto antes del partido.
Yo supongo que tras estar a 4 puntos por encima, espero un Barça muy valiente y que vaya por el partido, ¿no?
Pues va a ser un partidazo sin duda, pero a quien queremos presentar es a Víctor Martín, que para eso te lo has currado y le has llamado, el nuevo entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Bueno, pues así es, Miguel Ángel Quejigo fue cesado como entrenador del club madrileño a principios de esta semana y hoy hemos podido hablar con Víctor Martín Alba, que nos ha contado sus impresiones de cara a su llegada al primer equipo y sobre cómo está la situación.
Con mucha responsabilidad lo primero, porque al final el reto pues es muy importante y hay que sacarlo y meter al equipo en buena dinámica, y luego con mucha ilusión. Al final siempre es la mayor de las ilusiones el poder entrenar al primer equipo del club donde llevas pues tanto tiempo. Pues no lo sé, yo no puedo hacerte un juicio de ni dar un diagnóstico del equipo, porque al final no deja de ser tampoco meterte en el trabajo de pues un compañero de profesión que conmigo encima ha sido pues un 10 y vamos, tiene todo mi respeto, que saldrán proyectos seguro fenomenales más adelante.
Y que se estrena este sábado mañana Madrid frente al Logroño. El Rayo juega también a la 1:00 p.m. ante la Real Sociedad. Último minuto para hablar de baloncesto, Carlos Sánchez Blas.
Real Madrid 79, Hinkie 74, 7-7 en la Copa de Europa. Gran último cuarto de Carroll con 15 puntos. Viene Coser, 13 puntos y 19 de valoración. Pendiente el Madrid del CSKA, que esta noche juega en Múnich. Si no consigue la victoria el equipo de Chacho Rodríguez, el Madrid líder en solitario. Y la jornada ACB mañana, Juventud Fuenlabrada a las 6 y el domingo 12:30, Real Madrid San Sebastián y 5 de la tarde, partidazo en el Palacio, Estudiantes Barcelona.
Gracias, Carlos Sánchez Blas. Hasta aquí el partido de la una con Quique Viso en la realización técnica. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid y con Felipe Serrano. Gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.